Radio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones del país ante la inminente llegada de un sistema frontal de gran magnitud que podría provocar lluvias intensas, vientos, nevadas y marejadas.
Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza.
Al menos 12 casas con daños dejó un incendio en Colina.
Se ha recuperado largo y ahí estamos esperando porque todavía sigue agarrando el fuego y los hartos vecinos lo han ayudado. Tenemos todas las cosas afuera botadas. Hay que seguir adelante, ¿no? No queda otra.
Esta mañana se amplió la detención del imputado por el fatal atropello que dejó a 6 fallecidos en Viña del Mar.
Aprobando la invariabilidad tributaria y la tasa corporativa del 23%, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a sala la Ley de Reconstrucción Nacional.
Hay un acuerdo de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho.
Nosotros, para sentarnos alguna vez de nuevo, hablar con el gobierno tiene que pedirnos disculpas por lo que ocurrió.
Intentando contener la pugna de la mesa del Partido Socialista, emitió una declaración en la que reafirmaron ser una oposición firme, clara y sin ambigüedades.
Pasada la votación de la mega reforma, tiene que rearticularse con más fuerza la oposición, y en eso el Partido Socialista quiere seguir jugando un rol clave en la articulación.
El oficialismo optó por dejar en suspenso, al menos por ahora, la discusión sobre la conformación de una coalición formal de gobierno. Esto tras el comité político ampliado en el Palacio de la Moneda.
Yo lo que he visto es una muy buena relación. Pasamos, obviamente, por algunas dificultades puntuales.
Recordar que nosotros como partido no habíamos trabajado juntos más allá del rechazo del año 2022.
Luego de asumir el cargo, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, remarcó que el control que ejerce el organismo no es político, sino estrictamente jurídico.
El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico, y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas.
El Ejecutivo anunció un proyecto que busca ampliar el periodo de cálculo de la jornada laboral, pasando de un ciclo de 4 semanas a uno de 16 o hasta 52 en sectores específicos como el turismo.
Hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto, las 40 horas son las 40 horas. Lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le dio un portazo a la idea de discutir una eventual rebaja al impuesto específico a los combustibles.
El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio fiscal que por lo menos desde este ministerio no lo hemos considerado tocar.
La Asociación Chilena de Municipalidades planteó diversas complicaciones económicas y operativas en caso de una eventual entrada en vigencia del registro de vándalos.
Necesitamos que el Congreso pueda escuchar las capacidades operativas reales de nuestros municipios. De lo contrario, creemos que el registro nacional correrá el grave peligro de nacer muerto.
Dictan más de 14 años de cárcel para el hijo de Héctor Yaitul y otros 4 integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco Lacam por atentados en la Araucanía.
La justicia reprogramó la audiencia para la reapertura de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien arriesga 28 años de cárcel.
Nosotros ya rechazamos en su oportunidad la realización de ciertas diligencias, por lo tanto, vamos a actuar del mismo modo.
No era esperable, esta es una etapa ya para nosotros final del proceso.
Un informe reveló que la senadora Fabiola Campillay contrató como conductor personal a su yerno, quien enfrenta una investigación por amenazas y cuenta con antecedentes penales.
Funcionarios de un centro médico de Copiapó falsificaron bonos de FONASA a través de la huella digital de sus pacientes. El fraude ascendió a más de 260 millones de pesos.
Las personas iban a realizarse un examen radiológico y durante ese transcurso los autores del delito aprovechaban para generar prestaciones que no fueron realizadas y que permitieron el pago FONASA.
Más de 800 millones de pesos sustraídos. Lanzamiento de Miguelitos a un furgón que un furgón quemado fue el resultado del asalto a una sucursal del banco BCI en la comuna de La Calera.
A rostro cubierto y aparentemente con armas de fuego. Esta fue una operación debidamente planificada. Atravesaron un camión, desparramaron Miguelitos, se encontraron unos vehículos que intentaron ser quemados.
En noticias del exterior, Estados Unidos completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que están investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.
Ucrania sigue reivindicando ataques a buques petroleros rusos, 116 barcos en 9 días.
En plena temporada invernal, el norte de Perú registró temperaturas que llegaron a los 34,2 grados, un récord en más de 50 años.
En noticias del deporte, desde las 15 horas en Dallas, Francia y España definirán al primer finalista del Mundial de Fútbol de la FIFA.
España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo.
Que te digan que eres favorito, deja de favorito, si eso no significa nada. ¿Es decisivo? ¿No es decisivo? No.
La NFP decidió reprogramar para el mes de octubre la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O'Higgins por el sistema frontal que se avecina a la región de Valparaíso.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, como siempre, que hay distintas vías de comunicación para ustedes que están disponibles las 24 horas del día. Nos pueden llamar a nuestra línea telefónica completamente gratuita. Es el 800-810-810. Guarde ese número. Nos puede llamar en cualquier momento de la jornada. La radio está las 24 horas en vivo. Nos pueden mandar a cualquier información también a través de nuestro WhatsApp, el más 569-9207888. Ese es nuestro WhatsApp para nuestros auditores. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, un audio, una denuncia, alguna situación en el tránsito. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con cielo nublado. La temperatura alcanza los 10 grados. La humedad está el 73%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar nublado en la mañana, cubierto en la tarde, y se espera una temperatura máxima de 15 grados. Si usted se pregunta cuándo comienza la lluvia en Santiago, porque se acerca el sistema frontal. Bueno, la lluvia comienza en Santiago el día jueves. Y comienza en la tarde del día jueves. Va a haber mucho viento, va a haber lluvia, y esto se va a prolongar, por lo menos según meteorología, jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo. Pero por el momento, para hoy, nublado, variando a cubierto en la tarde, y se espera una máxima de 15 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, temperatura 10 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto todo el día y una temperatura máxima de 14 grados. También en la tarde del día jueves comienza a llover en Viña del Mar y Valparaíso con este sistema frontal que se acerca a esta zona. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está cubierto, hay llovizna, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 94%. En Concepción se espera un día cubierto con lluvia débil, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar cubierto ya con lluvia desatada, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Y se espera en Concepción una temperatura máxima de 12 grados.
Hay restricción vehicular para hoy entre las 7:30 y las 21 horas, como lo hemos informado, como lo informamos todas las jornadas. Esto es para toda la provincia de Santiago, San Bernardo y también para Puente Alto. Rige desde las 7:30, como les comentaba. Los dígitos para hoy son 0 y 1 para motos y autos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011.
Y para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 0, 1, 2 y 3. Se lo voy a reiterar. 0, 1, 2 y 3 para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio. Nos vamos de inmediato a las noticias. Bomberos está trabajando en un incendio de gran magnitud que afecta a un local comercial en Santiago Centro luego de que un bus del sistema Red impactara el inmueble. Esto lo estuvimos informando cuando ya terminaba la edición del trasnoche. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Cristian Borcoski, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado acá al sector de la avenida Santa Rosa con la calle Franklin, pero corazón del barrio Biobío, donde ustedes están viendo cómo personal de bomberos, carabineros, personal del SAMU, de Seguridad Ciudadana, es decir, todos los mecanismos de emergencia respectivos están trabajando para poder contener las llamas del esqueleto de este bus articulado de la empresa Red, que según la información preliminar se habría estrellado contra un automóvil particular y posteriormente a esto se estrelló contra un local comercial que está en toda la esquina de la dirección que yo les señalaba. Volvemos a repetir, Santa Rosa con Franklin. A raíz de este fuerte impacto, el bus de la locomoción colectiva, y entendemos, y esto lo decimos porque todavía no tenemos del todo una información oficial, ya vamos a explicar por qué, es que este bus comenzó a incendiarse y ha sido sumamente complejo poder apagarlo. De hecho, ustedes pueden ver que nosotros estamos a la distancia aproximadamente a unos 35 metros de donde se produjo esta emergencia. Es hasta este lugar donde nos deja pasar carabineros y es por eso que no podemos obtener una información oficial. Y esto también tiene que ver porque Bomberos está abocado a contener las llamas. Recordemos que estos vehículos del transporte público, además de ser híbridos, casi el 100% de estos vehículos del transporte son con baterías de litio, y eso es justamente lo que se ha encendido en varias oportunidades. Este accidente ocurrió aproximadamente hace unos 25 a 30 minutos atrás. Las imágenes que tenemos son las que nos reportaron bomberos y también nuestros auditores, donde se veía el bus completamente envuelto en llamas, ahora solamente el esqueleto. Pero de lo que hemos sido testigos es que en el transcurso del rato, donde bomberos insisten en lanzar el agua, como es el protocolo, al vehículo de la locomoción colectiva, es que entonces este vuelve a encenderse, y es justamente donde entendemos estarían las baterías de litio de este vehículo, que es justamente o híbrido o 100% eléctrico. En la situación que está pasando, vamos a salirnos para que ustedes puedan tener el contexto de dónde estamos nosotros. Estamos aproximadamente a unos 35 metros y queremos ver si hay gente acá en el sector. Señor, usted es vecino de acá del lugar, buenos días.
Buenos días, sí.
¿Usted escuchó algo de lo que pasó? Por favor, ¿nos puede decir?
Una explosión gigante, se sintió como de una hora más o menos.
Entonces, ¿hace una hora?
Sí, más o menos una hora.
¿Y cuándo salió a ver qué pasaba, qué vio?
Acabo de salir, yo recién me acabo de enterar que pasaban las sirenas, el sonido que se sentía, entonces me percaté y justo ahora yo voy al consultorio a sacar hora.
Bien. Sí. Bueno, lo que ve
el impresionante, no entiendo la magnitud, cómo se ve de a la distancia y cómo afectado las tiendas comerciales del sector. Aquí ya vivo más de 20 años aquí en el sector y primera vez que pasa esta situación.
Le agradecemos mucho.
Muchas gracias.
A usted pues. Un vecino, hasta luego, un vecino también que tiene la gentileza de poder atender los micrófonos de Biobío, la radio. Los focos de los carros de bomberos están apuntando justo hacia nosotros, así que la cámara poco alcanza a apuntar acá al lugar, pero claramente nosotros estamos tratando de movernos para que ustedes también puedan ver desde diferentes ángulos. Acá se puede ver, por ejemplo, desde donde me instalé, a través de Biobío TV, cómo han llegado diferentes carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y muchos de ellos son carros complejos. Por ejemplo, vamos a mostrar ahí a través del Zoom un carro con una escala telescópica que se llama, que es un carro donde los bomberos se instalan en la parte superior. Esta escala comienza justamente a ubicar a ubicarse para poder los bomberos lanzar agua desde altura, y eso es justamente lo que están desarrollando. ¿Por qué? Porque no solamente se quemó el bus del transporte público, sino que también el local comercial donde finalmente se terminaron estrellando el vehículo particular y el bus. ¿Qué nos han dicho? Como les decía, nada es oficial, pero hasta el momento extraoficialmente nos hablarían de una persona fallecida que sería el conductor del bus. Pero de todas formas, eso se tiene que corroborar, eso se tiene que confirmar en los próximos minutos mientras nosotros seguimos reportando acá. De hecho, estamos esperando a ver si algún oficial de carabinero, porque nosotros tratamos de pasar un poco más allá de la esquina, Tomás, Katy, usted, María José, ustedes entenderán que esta situación está completamente en desarrollo. Nosotros estamos tratando de pasar al otro lado, pero Carabineros nos ha mantenido acá donde hay una wincha de color blanco. Pero de todas formas, cuando Carabineros se acerque, nosotros les vamos a hablar, al igual que bomberos. De momento solamente tenemos gente acá en el lugar. Hola, ¿ustedes escucharon algo de lo que pasó? ¿Sí? Vamos a ver si nos podemos acercar a hablar con algunos vecinos que están acá en el sector. Señora, ¿cómo está? Buenos días para la radio Bío Bío. Cuéntenos, ¿escuchó algo de lo que pasó?
No, lo que supimos, veníamos pasando. Lo que supimos es que el chofer de la micro lo pudieron sacar. Y sí, los de la camioneta creo que fallecieron todos. No sé cuántos irían y todo, porque no pudimos hacer nada tampoco. Nosotros íbamos pasando por acá.
¿Un estruendo muy grande?
Sí, fue harto grande, las llamaradas igual, bastante altas.
O sea, ¿el fuego comenzó de inmediato?
Al tiro, al tiro. Sí, porque nosotros alcanzamos a llegar, estacionamos y ya estaba ya todo el fuego. Carabineros venía contra el tránsito, se chocó con nosotros. Y nos bajamos todos a ayudar, pero no, ya no se podía hacer nada.
No. Me agradezco mucho.
De nada.
Muy buenos días.
Buenos días.
Una de las vecinas que está acá en el sector y testimonio clave que nos viene a corroborar que al menos, por lo menos desde el punto de vista de ella, serían los del vehículo particular que termina estrellándose contra este bus del transporte público, quienes potencialmente estarían sin vida. Pero nosotros insistimos, vamos a esperar la versión oficial y también tratarnos de ubicar en algún ángulo para poder tener la versión ya sea del comandante del cuerpo de bomberos, porque esto de accidente de tránsito, hay que señalarlo, pasó a incendio estructural. Es decir, aquí hay dos emergencias combinadas, la del accidente de tránsito y la del posterior incendio de este local comercial. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana con esta verdadera tragedia que se ha suscitado acá en el sector de Santa Rosa con la calle Franklin, en plena comuna de Santiago. Bío Bío, la radio.
Cristian, rápidamente dos preguntas. Si el bus iba con pasajeros, y en segundo lugar, si se entiende cuál fue la dinámica rápidamente, cuál fue la dinámica del accidente.
La dinámica del accidente es que la emergencia principal fue un accidente de tránsito, es decir, uno de los dos vehículos no respetó el semáforo que nosotros podemos ver está ubicado acá en la esquina. Por lo tanto, hubo una colisión aparentemente de alta energía. El bus termina embistiendo el automóvil, que según la auditora y vecina que ustedes escuchaban recién, era una camioneta que iba con más de un ocupante en el interior, y esta terminó anclándose, por así decirlo, a la fachada de este recinto comercial que está ubicado acá en este sector. La dinámica del accidente entonces, Tomás, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con la génesis. Una colisión de tránsito entre un bus del transporte público metropolitano y un vehículo particular. Según la vecina, una camioneta, pero entendemos que también podría ser un vehículo, no sé qué característica. Y hasta el momento esto generó también el efecto del incendio en este domicilio comercial, que todavía arde, como se pueden dar cuenta, acá se puede mover la fumarola que está saliendo desde el lugar donde se ha generado este accidente y donde se mantienen entonces estos dos vehículos.
Muchas gracias, estamos con Líneas Abiertas contigo.
Líneas Abiertas con ustedes.
Y un nuevo incendio afectó a Colina esta madrugada y dejó al menos 12 viviendas afectadas en la Villa Oro Olímpico de la comuna. Bomberos declaró tercera alarma de incendio en el lugar.
Las llamas avanzaron por una manzana completa mientras vecinos evacuaban sus casas, sacaban sus muebles y ayudaban a controlar el fuego con baldes y mangueras. Revisemos todos los detalles con Vicente Aguilar. Vicente, buenos días.
¿Cómo está, María José, Tomás? Claro, un nuevo incendio esta vez afectó durante la madrugada la comuna de Colina, apenas un día después de esta otra emergencia que se registró ayer durante la mañana y que dejó a dos menores de edad fallecidos. Esta vez el fuego comenzó cerca de las 2 de la madrugada en la Villa Oro Olímpico y se propagó rápidamente por casi una manzana del sector y afectó al menos a 12 viviendas. Las llamas habrían comenzado en calle Oscar Cristi y avanzó el fuego de manera violenta entre las casas. Los vecinos se movilizaron rápidamente para intentar rescatar sus pertenencias, muebles, camas, electrodomésticos y ropa, que fueron rápidamente retiradas de estas casas, mientras también otras personas ayudaban con baldes y mangueras antes de la llegada de bomberos. La magnitud de la emergencia obligó a declarar una tercera alarma de incendio, información que nos entregó el comandante Alejandro Parra del Cuerpo de Bomberos Colina Lampa, quien entregó un balance oficial de este hecho.
Mantenemos un catastro hasta ahora de 12 casas afectadas por este incendio. No mantenemos bomberos lesionados y personal civil lesionado.
En total trabajaron 9 unidades del Cuerpo de Bomberos Colina Lampa, 2 unidades de Quilicura, con 7 compañías desplegadas en el lugar. Durante los primeros minutos del incendio se registró un incidente entre algunos vecinos y uno de los carros que intentaba posicionarse. Bomberos aclaró, sin embargo, que no hubo dificultades posteriores de abastecimiento o algunos otros problemas con los vecinos. Uno de los momentos más complejos fue cuando estas familias tuvieron que sacar rápidamente las cosas de sus hogares para poder salvar algunos enseres. Pudimos conversar con algunos de estos vecinos, escuchemos lo que nos dijeron.
Sí, también el festado casi se recupera largo y ahí estamos esperando porque todavía sigue agarrando el fuego y los hartos vecinos lo han ayudado. Tenemos todas las cosas afuera botadas. Hay que seguir adelante, ¿no? No queda otra.
Personal del SAMU atendió a 4 personas, esto por descompensaciones, también crisis de pánico, y afortunadamente no se reportaron vecinos lesionados, tampoco bomberos. Pudimos conversar con carabineros, que apoyó el resguardo del perímetro, también la evacuación de las familias. El teniente Matías Jara, oficial de la Prefectura Santiago Norte, nos entregó más detalles.
Afortunadamente, como manifesté, no se mantienen personas lesionadas de gravedad y no se mantienen personas fallecidas. Lo bueno es que el personal de bomberos ya terminó su trabajo en el lugar y se mantiene ya controlado en su totalidad de incendio.
El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos quedó a cargo de establecer dónde comenzó, cómo comenzó esta emergencia y durante las próximas horas deberá confirmarse la cantidad total de damnificados, también el daño en cada una de estas viviendas afectadas por un nuevo incendio ahí en Colina. María José.
Gracias, Vicente.
Gracias, buenos días.
Y un menor de edad permanece grave tras ser baleado en la vía pública en la comuna de Macul. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pino, muy buenos días.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Estamos acá en el sector de la comuna de Macul, calle 7 con las constelaciones. Esto es donde se está trabajando por parte de la Policía de Investigaciones, también por parte del equipo ECO respecto a este menor de edad de 16 años que permanece grave tras haber sido baleado. Un disparo de ellos en la cabeza. Estamos junto a la comisaria Pía Molina de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Comisaria, buenos días. ¿Qué antecedentes se maneja en este momento del trabajo que están desarrollando acá en terreno en la comuna de Macul?
Buenos días. Bueno, como lo decían ustedes, a solicitud de la Fiscalía ECO, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Central de la institución, nos encontramos realizando diversas diligencias, puesto que estaríamos investigando un delito de homicidio frustrado con arma de fuego, donde la víctima es un menor de edad. Ya tenemos bastantes antecedentes relevantes para el hecho. En este momento estamos aquí en pasaje 7 con las constelaciones en la comuna de Macul, donde nos encontramos dispuestos a realizar el trabajo del sitio del suceso. Podemos apreciar vainillas en el lugar y también contenido hemático que se encuentra también sobre la calzada. Todos los antecedentes van a ser puestos a disposición de la Fiscalía. Como dije, también se está trabajando con testigos del hecho y con cámaras del lugar donde se podría establecer la dinámica del mismo.
¿Se pudo establecer preliminarmente algún contexto? ¿Este menor estaba solo en esta plaza, en compañía de otras personas? ¿Los autores de disparos pasan en algún vehículo? ¿Algún antecedente preliminar que tengan aquellos?
Conforme a los antecedentes preliminares, tenemos que la víctima se encontraba sola fuera de su domicilio y es abordado por otros sujetos quienes le efectúan un disparo.
¿Hay antecedentes, comisaria, si es trasladado por algún amigo, algún familiar hasta el centro asistencial?
Es auxiliado por familiares que los trasladan hasta el hospital Luis Tinés, donde se le practicaron las maniobras de reanimación.
¿Cuántos disparos se habían efectuado en contra de este adolescente?
Por lo que tenemos conocimiento nosotros, son 3 y él habría sido impactado por 1 en la zona del cráneo.
Ahora, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando en terreno? ¿Se han levantado experiencias balísticas, también algún levantamiento de cámara de seguridad?
Eso es trabajo del sitio y del suceso y tengo un equipo acá en el lugar realizando esas diligencias.
¿La familia ha podido aportar algún antecedente? ¿Este menor está consciente?
De esos antecedentes no me voy a referir porque son parte de la investigación, pero vuelvo a repetir, se están realizando todas las diligencias tendientes a establecer tanto la criminodinámica del hecho como los participantes del mismo.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras de la comisaria Pía Molina de la Brigada de Homicidios de la PDI, que está entregando detalles respecto a este procedimiento que está en desarrollo en este momento acá en la comuna de Macul. Ha llegado este equipo de la Policía de Investigaciones junto al laboratorio criminalística de la PDI para tener más antecedentes respecto a cómo se habría producido esta balacera, si esta menor tendría o no antecedentes, si sería el blanco de estos disparos, y en definitiva, cuántos serían los autores de estos disparos, si se utilizó además algún otro armamento aparte del que se está trabajando por parte de la Policía de Investigaciones y el equipo ECO acá en la comuna de Macul. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
3 personas resultaron lesionadas tras el volcamiento de un vehículo en la comuna de Villa Alemana.
Además, la Delegación Presidencial Provincial de los Andes informó el cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores antes de la llegada del sistema frontal a la Alta Cordillera. Ahora tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, muy buenos días.
Buenos días, y claro, porque comenzamos repasando lo ocurrido en la comuna de Villa Alemana, una emergencia que movilizó los diferentes equipos, como es el caso de personal del SAMU, del Cuerpo de Bomberos, debido a un accidente de tránsito ocurrido específicamente en el paso superior El Rocío, esto cercano al kilómetro 93 a la altura de la autopista Troncal Sur. El Cuerpo de Bomberos de la comuna de Villa Alemana despachó recursos para acudir a este siniestro vial, que se trató específicamente del volcamiento de un vehículo menor, resultando 13 personas lesionadas debido a este accidente. Estamos hablando de 2 adultos y un menor de edad, de quienes se resultaron con lesiones. Afortunadamente, en ningún caso estamos hablando de lesiones de gravedad después de este accidente. Esta información fue entregada particularmente por el personal de la salud, de quien acudió al lugar y atendió a las personas que resultaron lesionadas por este accidente de tránsito que se registró en el paso superior El Rocío, a la altura de la autopista Troncal Sur, esto correspondiente a la comuna de Villa Alemana. Este volcamiento vehicular que se registró en ese punto de la comuna de Villa Alemana y que movilizó los diferentes equipos de emergencia en horas de la noche. Esto en relación a lo ocurrido en la comuna de Villa Alemana, porque ahora nos vamos a los Andes, ya que previo al sistema frontal que llegará los próximos días a la región de Valparaíso, la delegación presidencial de esa provincia informó el cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores, cierre que comenzará a partir del día de hoy en la tarde. La delegación informó mediante un comunicado que debido a las inestabilidades y complejas condiciones climáticas anunciadas para la Alta Cordillera, se resolvió, en acuerdo con las coordinaciones chilenas y argentinas, el cierre preventivo del tránsito internacional. Y esto se va a registrar a partir de las 15 horas de Chile y a las 16 horas de Argentina, el cierre de las barreras de Guardavieja y Uspallata, respectivamente, y el túnel internacional será cerrado a las 17 horas horario nacional. Entonces, el día de hoy, en la tarde, se cerrará el paso fronterizo Los Libertadores ante este pronóstico de este sistema frontal que llegará a la región de Valparaíso durante la jornada del jueves, y es por esta razón que se toma esta medida preventiva del cierre del paso fronterizo Los Libertadores en los Andes. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
De la mañana, 28 minutos.
Más de 10 millones de personas podrían verse impactadas por el intenso sistema frontal que afectará al país esta semana.
Desde Los Ríos hasta Atacama habrán intensas precipitaciones, rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, dejando un acumulado de hasta 200 milímetros. Esto principalmente entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
En la región metropolitana, el evento comenzará durante la tarde del día jueves y se extenderá hasta el fin de semana. La dirección meteorológica prevé entre 50 y 70 milímetros de lluvia entre jueves y viernes, lo que podría seguir aumentando durante los días siguientes.
Por la alerta vuelve la preocupación por los cortes de suministro eléctrico, recordando el sistema frontal de agosto de 2024, que dejó a miles de hogares sin electricidad durante varios días.
La noche de este lunes, ayer, el gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones. Así lo dijo el biministro Claudio Alvarado.
Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que se reforzaron las medidas preventivas junto a municipios y empresas distribuidoras, especialmente con trabajos de poda y despeje de árboles cercanos al tendido eléctrico.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:30 a.m.
En medio de la polémica por las 40 horas como jornada laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Raúl, salió a aclarar que no buscan implementar una jornada de 52 horas y anunció un proyecto para cambiar el periodo de cálculo.
La jornada no se toca. Lo que se modifica es el periodo de cálculo de la reducción de jornada, pasando de las actuales 4 semanas a un ciclo de tiempo mayor. Fueron las palabras del ministro Tomás Rau. Hablamos de ciclos que podrían recalcularse entre 15 y 16 semanas, aunque para algunos sectores estacionales el periodo podría extenderse hasta 52 semanas trabajadas. Pasemos a escuchar las palabras del titular a propósito del revuelo que ha causado este tema en la opinión pública y un reciente video publicado por las exministras Janet Jara y Camila Vallejo.
Los últimos días hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto, las 40 horas son las 40 horas. Lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales, no en la jornada. Esta medida protege el empleo, permite ajustar horarios en vez de despedir ante cambios en la actividad económica.
Lo anterior porque en redes sociales circulan alarmas de que el gobierno estaría barajando la posibilidad de extender la jornada laboral a 52 horas semanales. Esto fue descartado por el Ejecutivo, que en la interna señaló a la radio que la bajada comunicacional que hicieron las exministras de Gabriel Boric fue equivocada.
Todas las noticias. Radiograma.
6:31 a.m.
El Senado va a definir al mediodía si el Plan de Reconstrucción Nacional se va a votar hoy o mañana, mientras que el ministro Jorge Quiroz apunta que la tramitación avance lo más rápido posible.
Luego que la Comisión de Hacienda despachara el Plan de Reconstrucción Nacional, el Senado deberá definir si la votación en sala se llevará a cabo durante la sesión de hoy o si será mañana. El acuerdo original, suscrito por todos los comités, dice que la votación se llevará a cabo mañana, luego de la cuenta pública del Congreso Nacional, pero este plan consideraba que la tramitación en Hacienda finalizará hoy. Sin embargo, el vicepresidente de la mesa, el senador de la UDI, Iván Moreira, afirmó que el acuerdo para votar mañana ya existe y que si se quiere modificar, deberán conseguir la unanimidad en la reunión de comités de hoy al mediodía.
Hay un acuerdo de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho. Tendría que haber unanimidad de los comités para que se votara el día martes.
Luego que los esfuerzos por sumar votos de los sectores dialogantes de la oposición fracasaran, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apunta que la tramitación no se siga prolongando, en especial con la eventualidad de una mixta y la arremetida que iniciará la oposición en el Tribunal Constitucional para impugnar normas como la invariabilidad tributaria o la restitución en caso que se invalide una resolución de calificación ambiental. En esa línea, el encargado de la billetera fiscal afirmó que ya no importa la discusión de quién se suma y quién se resta, sino que lo relevante es despachar a la brevedad el proyecto.
6:33 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
En la
Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29.990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Desde el Carnegie Hall de Nueva York y la Philharmonie de Berlín, regresa a Chile el aclamado pianista japonés Kotaro Fukuma. Disfruta su excepcional interpretación de grandes obras de Bach y Liszt y descubre su faceta creadora con magistrales arreglos propios para Wagner, Mozart y Smetana. Virtuosismo, talento y genialidad en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. 26 de julio, única fecha. Entradas en municipal.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico, en los supermercados le ponen Ojo al Charqui y en la oficina de abogados le ponen Ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En la radio te lo contamos todo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes.
6:38 p.m.
Desde las 15 horas y en Dallas, Francia y España se enfrentan en la primera semifinal del Mundial de Fútbol de la FIFA. Mañana jugarán la otra semifinal, Inglaterra y Argentina en Atlanta.
La ANFP reprogramó la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O'Higgins, prevista para este sábado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Una decisión que se tomó por las alertas de Senapred de 3 sistemas frontales para la región el próximo fin de semana. Revisemos todo el deporte, digo, con Diego Osorio.
Desde las 15 horas en Dallas y con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, Francia y España van a decidir quién es el primer finalista del Mundial de Fútbol de la FIFA. Dos de las selecciones que llegaban como candidatas al título y solo una estará el domingo en New Jersey para el partido decisivo ante Argentina o Inglaterra que jugarán en el día de mañana. El seleccionador francés Didier Deschamps consideró que España es favorita y anticipó un encuentro espectacular por el poder ofensivo de ambas escuadras.
La España sabe atacar también, defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos, pero con la calidad de los dos equipos al nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
España aún no ha ofrecido su mejor versión en la Copa del Mundo y su entrenador, Luis de la Fuente, espera que hoy sea el partido consagratorio de Lamine Yamal, que acaba de cumplir 19 años. De la Fuente recordó el encuentro que hace un año por la Liga de las Naciones de Europa estaban ganando por 5-1 y finalmente terminó 5-4, una selección que tienen bien estudiada.
Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno e intentar imponerse el estilo al otro. Y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival.
Anoche la NFP emitió un comunicado reprogramando la final de la Copa de la Liga prevista para este sábado en Valparaíso entre Coquimbo Unido y O'Higgins de Rancagua. La decisión se basó en la alerta temprana preventiva de Senapred en la región de Valparaíso por 3 sistemas frontales que afectarán la zona entre el jueves y el próximo lunes. La propuesta que la NFP llevará a la mesa de programación es jugar la final el sábado 17 de octubre a las 18 horas en el mismo estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Además, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerman, se reunió con el presidente del CIFUP, Luis Marín, para analizar la compleja situación por la que atraviesan 114 futbolistas extranjeros que prestan servicios sin permiso laboral. Sauerman anticipó multas para 36 clubes de Primera División, Ascenso y Segunda División y a las y los futbolistas.
La sanción es para los clubes directamente, para el empleador, eso establece la ley, y también para el trabajador. Ahora, esta multa es apelable, los jugadores van a poder apelar y los clubes también. El monto máximo por jugador de cada uno de los clubes es 14 millones de pesos y el monto máximo de cada trabajador es 5 UTM.
En los Juegos para Sudamericanos de Valledupar en Colombia, Cristian Cerda logró medalla de oro en el paraatletismo, los 100 metros T12 ceguera parcial, y entregó sus sensaciones tras un desenlace que tuvo que definirse por photo finish.
En un momento me vi atrás, entonces dije, weón, no te la pueden ganar. Así que empecé a apretar, de ahí cuando vi que estaba alcanzando, disfruté, solté el cuerpo, hice lo que más sé hacer, que es correr rápido nomás. Y cuando me dijeron que conseguí el oro, fue la mayor alegría que tenía.
Otro seleccionado nacional que ha brillado en Valledupar es la paranatación, con el título de Vicente Almonacid y Francisca Neyman en los 100 metros pecho y Kiara Godoy en los 100 metros mariposa.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:42.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó en 71 hasta al menos 4,561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.
La cantidad de heridos y personas sin vivienda se mantienen en 16,740 y 17,907 respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada, por su parte, decidió fusionar los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior para poner al frente a uno de los hombres de su confianza. El nuevo supercanciller es Félix Plasencia, que hasta hace unos días era jefe de la delegación diplomática venezolana en Estados Unidos.
Plasencia, de sangre canaria y quien posee la doble nacionalidad, española y venezolana, ya participaba desde hace semanas en los encuentros más trascendentales de los enviados de Estados Unidos a Caracas. Diálogos que han servido para profundizar la relación de tutelaje impuesta por Washington desde que el 3 de enero atacaran militarmente Caracas para capturar al dictador Nicolás Maduro.
Donald Trump amenazó con tomar el control del estrecho de Hormuz, epicentro de las tensiones regionales. Nos quedaremos en el estrecho y probablemente lo gestionaremos. nos convertiremos en los guardianes del estrecho, aseguró Donald Trump en una entrevista con la emisora Fox.
Quizás lo llamemos el ángel guardián del estrecho y deberíamos recibir una compensación por ello, ha señalado. Con posterioridad, anunció que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% sobre la carga transportada a todos los barcos bajo su protección en el estrecho de Hormuz y la reinstauración del bloqueo de los puertos iraníes.
Sin embargo, el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, afirmó que las exportaciones de crudo del país continúan con normalidad, pese a que Estados Unidos revocó la exención temporal de las sanciones petroleras prevista en el Memorando de Entendimiento para la Paz y mientras Washington restablece el cerco naval sobre la República Islámica.
El ministro explicó que el Ministerio del Petróleo iraní diseñó hace años mecanismos para sortear las sanciones estadounidenses y que esas estructuras nunca fueron desmanteladas, ni siquiera durante el periodo que estuvo vigente la exención temporal.
El presidente Donald Trump aseguró que los aliados del Medio Oriente deben reembolsar a Washington el costo de la protección militar que reciben y defendió el endurecimiento de las medidas contra Irán, incluido un bloqueo en el estrecho de Hormuz.
Durante una comparecencia ante la prensa, Trump afirmó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait se benefician de la seguridad proporcionada por Estados Unidos. Quiero que me reembolsen porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo, declaró.
El mandatario también subrayó que Estados Unidos protege aliados como Israel, además de los principales países del Golfo, y defendió que su país dispone de suficientes recursos energéticos para no depender del petróleo de la región.
Sobre la ofensiva contra Irán, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses están atacando con intensidad para neutralizar su capacidad ofensiva. Además, anunció que Washington mantiene el control del estrecho de Hormuz y ha restablecido un bloqueo que, según explicó, solo afecta el comercio con Teherán.
El Comando Central de Estados Unidos informó que completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán en una operación de 5 horas.
Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en Bushehr, Chan, Bahar, Hask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.
El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente y aseguró que las fuerzas de Estados Unidos continúan vigilantes, letales y preparadas para responder a cualquier amenaza en la región.
La jornada de ataques, la tercera consecutiva, llegó horas después de que el presidente Trump reactivara el bloqueo naval sobre la República Islámica y asegurara que el país sería golpeado muy duro.
Por su parte, Irán lanzó nuevos ataques contra Jordania y Bahrein, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a esta última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa.
Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó 4 misiles que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní, cuando la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado ataques a países aliados de Washington en Oriente Medio.
Un ataque atribuido a Irán contra 2 buques petroleros que transitaban por la ruta marítima sur del estrecho de Hormuz causó la muerte de un tripulante indio, y heridas a 6 indios y 2 ucranianos, informó el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.
El ministerio indicó en su cuenta de X que los petroleros Mombasa y Al-Bayiya fueron atacados por 2 misiles de crucero cuando se movilizaban por aguas jurisdiccionales de Omán.
El ataque resultó con la muerte de un miembro de la tripulación india a bordo del petrolero Mombasa y en heridas a 8 personas más, incluida 4 con lesiones graves, añadió la información.
Según el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, el ataque también causó daños materiales a ambos petroleros como resultado de los incendios que se desataron a bordo, los cuales han sido controlados desde entonces.
Irán rescató a 23 tripulantes de un buque granelero que sufrió una vía de agua tras colisionar con otra embarcación al norte de la isla iraní de Kenz, en el estrecho de Hormuz, en un nuevo incidente registrado en medio de la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos.
Según la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el accidente ocurrió cuando un buque granelero chocó con otra embarcación mientras navegaba por la zona, lo que provocó graves daños en la parte central del casco y la entrada de agua.
Donald Trump afirmó que sin su intervención y la del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Israel no existiría hoy. al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de 2 a 4 semanas si Washington no hubiese lanzado ataques contra Teherán.
Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí o por Netanyahu, dijo Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, quien defendió la ofensiva estadounidense contra Irán y aseguró que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar.
El barril de petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, para entrega en septiembre, sube un 2% y roza los $85, mientras se mantienen las tensiones en Medio Oriente.
Según los datos de Bloomberg, el Brent, el crudo de referencia en Europa también, avanza ese 2% hasta los $84.9 el barril en el mercado de futuros de Londres.
No obstante, durante la madrugada llegó a subir con más fuerza, hasta alcanzar un máximo de $85.64.
El precio del crudo avanza de nuevo tras dispararse en la víspera un 9.59% hasta superar los $83 como consecuencia de la última escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de estos equipos en la isla.
Si los tienen, y es muy probable que los tengan, nos encargaremos de ello, declaró Trump ante periodistas en el despacho Oval, en referencia a una pregunta sobre la posible presencia de armamento iraní en la isla caribeña.
La Coalición de los Derechos o por los Derechos del Inmigrante de Maine y la organización Presente informaron que el hombre fallecido en un tiroteo en Maine en el que estuvo involucrado el ICE de Estados Unidos, el que está controlando la inmigración ilegal, es un colombiano de 26 años, con permiso de trabajo, y expresaron estar devastados e indignados por lo ocurrido.
Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos, a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable, indica un comunicado conjunto.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump adjudicó un contrato de 5 años a Geo Group para operar un nuevo centro de detención de inmigrantes en una antigua prisión de Colorado, con capacidad para 1,188 personas, informó la compañía.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por sus siglas en inglés, adjudicó a la empresa penitenciaria el centro, ubicado en Houston, una pequeña localidad rural situada a unos 48 kilómetros al noreste de Denver, indicó en un comunicado.
Las fuerzas de drones del ejército ucraniano alcanzaron en el mar de Azov otros 5 petroleros rusos, 4 cargueros y un remolcador, según dijo el comandante de este componente de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Robert Brovdy.
Con los ataques, el número de barcos en la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales atacadas en los últimos 9 días alcanza los 116, según el comandante ucraniano.
Mucha gente no entiende qué pasa con esta batalla naval. ¿De dónde vienen estos barcos petroleros? ¿Cuál es su misión y por qué los pájaros, o sea, los drones, de las fuerzas de drones los atacan y no los hunden, convirtiéndolos en fantasmas que flotan a la deriva en el mar? Dijo Brovdy.
El comandante ucraniano explicó que los barcos están siendo alcanzados en esta campaña en el mar al interior de Azov, delimitando en el mar que le envuelve, el Mar Negro, por la península ocupada de Crimea. Son de tamaño pequeño y mediano y son los que utiliza Rusia para llevar el crudo que exporta hacia los petroleros más grandes que no pueden entrar a los puertos del mar de Azov precisamente por su tamaño.
La denuncia de Ucrania sobre la ejecución de prisioneros de guerra volvió a tomar fuerza tras conocerse el caso de Andriy Dubnitsky, un soldado ucraniano de 25 años que fue asesinado en febrero de 2024 luego de quedar herido durante la retirada de Avdiivka. Su esposa, Lyudmila Dubnitska, lo identificó días después en un video difundido en redes sociales rusas donde aparecían varios cuerpos tendidos sobre la nieve.
Según la versión ucraniana, Dubnitsky y otros compañeros esperaban a ser evacuados cuando fueron capturados por las fuerzas rusas. Antes de perder contacto, el militar le había advertido a su esposa que probablemente serían tomados prisioneros. La Fiscalía de Ucrania abrió una investigación por la ejecución de soldados desarmados al considerar que se trató de un crimen de guerra.
Al menos 25 líderes de la coalición de voluntarios se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en París este 13 de julio para abordar el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, especialmente frente a los misiles balísticos rusos.
Con el avance del conflicto, la falta de armamento ha dejado cada vez más expuesto y vulnerable el espacio aéreo del país, que ha registrado ataques contra objetivos militares, tanto como civiles. Vamos a revisar todos los detalles con Angélica Pérez de Radio Francia Internacional.
9 países europeos asociados a Ucrania y una docena de empresas del sector lanzaron una coalición exclusivamente defensiva para desarrollar capacidades antibalísticas en Europa. Una alternativa menos costosa que el sistema estadounidense Patriot, del que cruelmente careció hoy Ucrania frente a los ataques rusos. Por otra parte, el presidente Macron indicó que Francia y Ucrania habían elaborado una hoja de ruta para la adquisición por Kiev de 16 aviones de combate franceses Rafale y baterías antiaéreas franco-italianas Zampa. El acuerdo también incluye el suministro de radares y la producción bajo licencia en Ucrania de bombas, misiles antiaéreos Aster y misiles de crucero de tipo Scalp. Es un día histórico para todos nosotros, reaccionó el presidente Zelensky de Ucrania.
El presidente francés Emmanuel Macron convirtió este año el desfile del 14 de julio en una señal política y militar hacia Europa. Bajo el lema del despertar estratégico de Europa, más de 500 soldados de 35 países, entre ellos Ucrania y España, participaron en la ceremonia del Día de la Bastilla en presencia de unos 25 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Volodymyr Zelensky y Pedro Sánchez.
La parada militar fue una de las más grandes de las últimas décadas en París. Participaron 6.800 soldados, 98 aviones, 32 helicópteros, 300 vehículos blindados y tanques, además de 192 caballos de la Guardia Republicana. Macron pasó revista a las tropas antes de instalarse en el palco oficial junto a Zelensky y su esposa, en una puesta en escena que buscó mostrar la capacidad militar europea en tierra, mar y aire.
Uno de los gestos más simbólicos fue la presencia de una delegación ucraniana en el desfile. Unos 25 soldados de ese país marcharon junto al resto de los contingentes internacionales en medio de la guerra con Rusia. También sobrevolaron París dos Mirage 2000 con copilotos ucranianos formados en Francia. La participación fue presentada como un homenaje a la resistencia y al sacrificio de las fuerzas ucranianas.
Macron aprovechó la jornada para insistir en la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea, advirtiendo que el continente debe estar preparado para defender la paz y la libertad, incluso al precio de la sangre. En ese contexto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la unidad en apoyo a Kiev y participó en el lanzamiento de una coalición antimisiles balísticos.
Un incendio forestal que afectó al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, arrasó unas 80 hectáreas y podría haber sido provocado de forma intencional, según declaró el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, durante una visita a esta zona en las afueras de París.
Se detectaron unos 10 focos de incendio en un perímetro de 1.000 metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado, explicó el ministro durante una de sus comparecencias ante la prensa y su llegada a la localidad de Noisy-sur-École, en el departamento de Sena y del Marne.
Tenemos detalles con Manu Terradillos, de Radio France Internacional.
Los bomberos siguen combatiendo los dos incendios activos en Fontainebleau, a 70 kilómetros de París, pero junto a la lucha contra las llamas hay otro frente abierto, la investigación sobre sus orígenes. El ministro del Interior, Logan Núñez, confirmó que la hipótesis de que sean incendios provocados es cada vez más sólida.
Tenemos la sospecha, pero es la investigación la que determinará si ha sido voluntario o no. Pero es verdad que hay una decena de puntos de inicio de los incendios en lugares diferentes y casi simultáneamente, así que sospechamos fuertemente que algo hay de voluntario. Lo que puedo contar es que de momento los investigadores han detenido a dos personas relacionadas con este escenario y será la fiscalía la que confirmará si tienen algo que ver.
Según fuentes de la investigación, uno de los arrestados, de 18 años, fue detenido con un encendedor y hollín en las manos. Mientras, 850 bomberos siguen movilizados para combatir las llamas que han arrasado casi 2.000 hectáreas, 1.600 en uno de los focos y más de 300 en otro, y que han provocado la evacuación de 1.000 personas.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
El Parlamento de Hungría aprobó una reforma constitucional que pone fin anticipado al mandato del presidente Tomás Szulyok, en una de las decisiones más polémicas impulsadas por el primer ministro Péter Mayer desde su llegada al poder.
La enmienda fue aprobada con 139 votos a favor y 6 en contra, gracias a la mayoría de los dos tercios que el partido TISSA obtuvo en las elecciones de abril. Con ello, Magyar cumple una de sus promesas de campaña al sostener que Szulyok representa la continuidad del sistema político construido por Viktor Orbán. Sin embargo, el proceso aún no termina porque el propio presidente dispone ahora de 5 días para promulgar la reforma que pone fin a su mandato.
El gobierno japonés reafirmó su apoyo constante a la Corte Penal Internacional tras la campaña lanzada en la víspera por Estados Unidos con el fin de desmantelar el organismo con sede en La Haya, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
Japón concede gran importancia a la erradicación y prevención de delitos graves, así como la defensa del Estado de Derecho, afirmó hoy en rueda de prensa el portavoz gubernamental Minoru Kihara, quien subrayó el apoyo permanente que el archipiélago ha proporcionado a este tribunal.
El gobierno chino rechazó las acusaciones de Estados Unidos y Paraguay sobre una presunta infiltración de actores vinculados a Pekín en sistemas cibernéticos del Estado sudamericano, al tiempo que denunció que Washington utiliza la ciberseguridad como pretexto político para desacreditar a Pekín.
En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, acusó a Estados Unidos de atraer a países de la región utilizando la ciberseguridad como excusa para señalar y desacreditar a China.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra organismos y empresas vinculadas al aparato represivo y financiero del régimen cubano, a poco más de una década de las protestas del 11 de julio de 2021.
La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.